Dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquí la lectura. Y vamos a tener un breve tiempo de oración. Vamos a orar. Señor y Padre, conscientes de nuestra necesidad de ti, de nuestra debilidad, nos acercamos nuevamente ante tu presencia, suplicándote, Señor, que tú nos guíes, no solo a quien ha de predicar, sino los que escuchan. Señor, que tú guíes nuestras mentes, nos des atención a tu palabra. Oh Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, tu Espíritu Santo la aplique. Señor, que tú nos santifiques a tu pueblo, podamos recibir esta palabra, crecer en piedad, en santidad. Y tú tengas misericordia, oh Señor, de aquellos que no te conocen. Tú obres con poder en sus corazones, despiertes en sus conciencias, sus corazones, un deseo por escuchar más de tu palabra, por venir a Cristo humillado, arrepentido. Ten misericordia, oh Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Gracias. En la vida de todo verdadero creyente puede haber lo que yo llamaría altibajos espirituales. Es decir, hay momentos en la vida de un hijo de Dios en los que vemos un gran fervor por la palabra del Señor, por obedecer a su Creador y su Salvador, por hacer su voluntad. Hay un gran fervor. Hay momentos en los que uno tiene un gran deseo, gran fervor, por gran celo, por obedecer al Señor, seguir su palabra, hablar a los perdidos. En ese cristiano podemos observar una gran firmeza en las verdades bíblicas y una aplicación fiel de las mismas. Sin embargo, también es cierto que en esa misma persona, que es un verdadero creyente, podemos encontrar tiempos de decadencia donde el fervor ya no es como el de antes. Esto no debería ser así. Pero tristemente, podríamos llegar a ver esto. Y hermanos, esto nos puede pasar a nosotros, a cada uno de nosotros. Hemos creído en Cristo, somos verdaderos creyentes, pero nos puede pasar esto. Pueden venir tiempos donde haya este declive espiritual. ¿Quién puede decir, quién de nosotros puede decir que jamás pasará por momentos de debilidad? ¿Quién se atreve a decir que siempre tendrá un gran fervor espiritual y que será perfectamente fiel al Señor en todo hasta el fin de sus días? ¿Quién puede afirmar esto? La Escritura nos advierte claramente, y si nos advierte, ¿por qué puede pasar? Y advierte a creyentes. Primera a Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, tristemente podríamos llegar a caer en esto. Sabemos que ninguna de las ovejas de Cristo se perderá, pero sí que pueden tropezar y quedarse atrás en el rebaño. Pueden romperse una pierna y pueden caerse. Nunca se apartarán definitivamente del rebaño. Su gran pastor nunca las abandonará. Por el contrario, las cuidará y las sanará, pero eso no significa que no pasen por momentos de dolor, de debilidad e incluso de desvío espiritual. Podría pasar. Todo esto le sucedió a grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. ¿Pensamos entonces que a nosotros no nos va a pasar? A eso le pasó a grandes hombres de Dios, pero yo estoy firme. A mí no me va a pasar eso. Jamás. Recordemos la borrachera de Noé, los temores de Abraham, el desaliento de Moisés por la pesada carga que tenía que soportar todo ese pueblo que tenía que guiar Moisés, el consentimiento de Aarón para fabricar el becerro de oro y la murmuración contra su propio hermano junto con María, el adulterio de David y su desconfianza de Dios al censar al pueblo, pecando de esta forma, los temores de Elías, la triple negación de Pedro, etcétera, etcétera. Esos hombres eran verdaderos creyentes, pero al igual que nosotros tenían un resto o remanente de pecado. Todavía no habían sido glorificados y por eso cayeron. Sin embargo, el Señor los restauró. Aquello fue un desvío momentáneo, temporal. En definitiva, lo que quiero señalar con todo esto es que en la vida de todo hijo de Dios, incluso de aquellos cristianos que son considerados más piadosos, muy piadosos, incluso en ellos puede haber altibajos espirituales. No voy a entrar en las causas de esos altibajos, pero sí quiero dejar claro que existen, que no hay ningún cristiano perfecto, no lo hay. Aún grandes y fieles profetas de Dios llegaron a resbalar en algún momento de su vida y sufrieron graves consecuencias por ello. Profetas de Dios. Entre esos profetas tenemos uno del cual no sabemos su nombre, pero sí se nos habla de él en las Escrituras. Lo que se nos cuenta es muy poco. Sin embargo, ese periodo de su vida se nos relata, es poco, pero lo tenemos aquí en la Escritura, en Primero de Reyes, capítulo 13. Y este relato es muy instructivo para nosotros. De modo que lo que vamos a hacer en este mensaje es hablar acerca de el varón de Dios que vino de Judá. Así identifica la Biblia a este profeta. Hablaremos de ese hombre con el propósito de obtener algunas enseñanzas prácticas para nosotros. El bosquejo que vamos a seguir es el siguiente. Veremos primero el contexto histórico, en segundo lugar su fidelidad, en tercer lugar su desobediencia y en último lugar concluiremos con algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar veamos el contexto histórico. Tenemos que situarnos en el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Por causa de la obstinación, la necedad y la codicia de Roboam, el reino fue dividido, el reino de Israel fue dividido, quedándose el hijo de Salomón con las tribus de Judá y gran parte de la tribu de Benjamín. Las demás tribus se separaron de la casa de David y formaron lo que se vino a llamar el reino del norte, el cual fue gobernado en principio por Jeroboam. Este rey, Jeroboam, quiso la separación total del reino del sur, incluso en el ámbito religioso, de manera que constituyó altares y sacerdotes en las tierras del norte con el propósito de que el pueblo no bajara a ofrecer sacrificios al templo de Dios, que estaba en el reino del sur. Ese templo estaba en Jerusalén. Roboam no quería que el pueblo bajara allí. Buscaba la separación total. Pues bien, uno de esos altares que construyó Jeroboam se encontraba en Betel, ciudad situada a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Y un día, hallándose Jeroboam junto a ese altar para ofrecer incienso, apareció un varón o un hombre de Dios, un profeta enviado por el Señor desde Judá, desde el sur. Y subió. Este hombre subió para profetizar la profanación y destrucción de ese altar por parte del piadoso rey Josías, que vendría muchos años después. Pero este hombre subió para traer esa profecía. Aquí tenemos entonces la aparición de este varón de Dios. Y como dije al principio, lo que haremos a partir de ahora será considerar el breve relato que tenemos en Primero de Reyes 13, acerca de lo que hizo este profeta del Señor y todo lo que le sucedió. Y consideraremos finalmente las aplicaciones. Bien, en segundo lugar, vamos a ver su fidelidad. No conocemos nada de la vida de este profeta antes de su encuentro con Jeroboam. Solo podemos hablar a partir de ese momento. Y lo que nos presenta el relato bíblico es a un hombre que en un principio permanece fiel al Señor y es obediente a su palabra. Es obediente al Señor. Vemos en primer lugar que este varón obedece al mandato de Dios de subir desde Judá hasta Betel. Pues dice el versículo 1, He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová, Jehová le había dicho esto, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Dios fue quien le dio la orden de que subiera al norte, a Betel. El Señor le dijo a este profeta que estaba en el sur que tenía que dejar esa tierra y subir al norte, pero no meramente para darse un paseo, no de vacaciones, sino para proclamar un mensaje bastante duro y ante una persona bastante importante. Además, en aquellos tiempos no había ningún tipo de transporte motorizado como lo hay hoy en día. La gente normalmente se movía a pie de un sitio a otro. El texto no nos dice si el varón de Dios fue a Betel en caballo o andando, pero lo más seguro es que fuera andando, lo más probable. De manera que sí tuvo que hacer un trayecto más corto o más largo, eso no lo sabemos, pues no se especifica exactamente la ciudad de Judá desde la que salió. La cuestión es que no sería un viaje cómodo. Sin embargo, a pesar de todo esto, el profeta obedeció al Señor y fue a Betel. No hizo, por ejemplo, como Jonás, que en un principio desobedeció al Señor, no yendo a Nínive. Dios le dijo, tienes que ir a Nínive. Y Jonás dijo, yo no quiero ir a Nínive. Para otro lado. Y Jonás huyó. No. Este varón de Dios, después de recibir el mandato divino, se puso en camino a Betel. Pero dentro de su fidelidad, en segundo lugar, también apreciamos su valentía. Su valentía para proclamar la revelación divina. Lo que tenía que proclamar tampoco era algo bonito. No era algo placentero. Él debía profetizar la muerte de los falsos sacerdotes y la ruptura del altar de Betel. Y todo ello en presencia, o sea, tenía que profetizar esto en presencia del rey Jeroboam, que fue quien puso a esos sacerdotes y quien constituyó ese altar, quien construyó ese altar. Así que la papeleta que tenía por delante, ese hombre no era nada fácil. ¿Y qué ocurrió entonces? ¿Qué pasó? ¿Se desanimó el profeta? ¿Se acobardó temiendo lo que pudiera hacerle Jeroboam? Que Jeroboam no era cualquiera. Era el rey. El rey del reino del norte. Vamos a leer lo que nos dicen los versículos 2 y 3. De primero de Reyes 13. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esto fue lo que dijo delante de Jeroboam. Ciertamente vemos aquí la valentía de este hombre. Hermanos, pongámonos por un momento en su lugar, en el lugar de este varón de Dios. Nos encontramos ante un rey que de entrada no quiere saber nada de la tierra de donde vengo. Odia a nuestro país. Además, yo tengo que decir algo en contra de ese altar donde va ese rey a ofrecer incienso y que él mismo mandó construir. Pero además tengo que profetizar la exterminación de los falsos sacerdotes que también ese mismo rey puso en ese altar. Imagínense la situación. Imagínate tú allí, delante de ese rey. Bueno, ¿qué reacción te imaginas que tendría ese rey pagano para contigo? Nada positivo, ¿no? Bueno, pues no obstante, el varón de Dios dijo lo que tenía que decir. ¿Y cuál fue la reacción de Jeroboam? Pues tal y como era de esperar, fue bastante negativa. Inmediatamente mandó prender al profeta. Sin embargo, sucede algo que trastorna un poco los planes del rey. Cuando extiende su mano para dar la orden de arresto, cogedlo, Esta se le seca de tal modo que no puede moverla. Y esto lo podéis leer vosotros en los versículos 4 y 5. Ahí se dice. Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Esto le pasó a Jeroboam. Además de esto, el altar se rompió y las cenizas se derramaron tal y como había dicho el varón de Dios. Esto sucedió en aquel momento. Entonces Jeroboam, pensando en su propio bienestar y temiendo que pudiera sucederle alguna otra desgracia, ruega al profeta que clame al Señor para que le cure la mano. Ese hombre acepta, ora a Dios y la mano del rey es restaurada al instante. Jeroboam entonces se siente aliviado. ¡Ah, qué bien! Ya mi mano está restaurada. Y no sabemos si por gratitud o por ganarse el favor del profeta, acto seguido lo invita a su casa y le dice que le dará un presente, un regalo, una recompensa. En ese momento, dicha invitación, algo que parecía sin importancia, incluso algo positivo, algo bueno, le quiere hacer un bien al profeta, un regalo. Pero dicha invitación se convierte en una tentación para el varón de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le había ordenado explícitamente, el Señor le había ordenado al varón, al profeta, explícitamente, versículo 9, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esta fue la orden que Dios le dio al profeta. Una orden clara. Muy claro. Evidentemente Dios no le estaba prohibiendo que jamás ya debía comer ni beber, entonces se moriría. Simplemente le estaba diciendo que no aceptara ninguna invitación, que no se detuviera, que no se volviera atrás en el camino que este hombre tenía que seguir. Esta era la orden del Señor. De modo que cuando Jeroboam lo invita, esto supone una tentación para el varón de Dios. ¿Y cuál es entonces su reacción? ¿Cómo reacciona el profeta? Pues su reacción es de firmeza. De firmeza, de obediencia al Señor. Vemos en tercer lugar su firmeza al resistir la tentación de desobedecer a Dios. El profeta permanece fiel al mandato divino y rechaza la invitación del rey. He aquí un hombre que no se deja llevar por las cosas materiales, sino que antepone la voluntad del Señor. ¿Vemos su firmeza? Hermanos, si había alguien en aquella época que podía proporcionar buena comida y bebida y buenos regalos, ese era un rey. Un rey era el que podía hacer eso. Jeroboam no es que fuera un rey con muchísimas riquezas, pero sí que podía haberle dado buenos alimentos, buenas recompensas al varón de Dios. Sin embargo, ese hombre no aceptó. Su respuesta fue, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Así que no solo vemos su obediencia al mandato divino, su valentía al proclamar el mensaje divino, sino también su firmeza al resistir la tentación y permanecer fiel al Señor. Sin embargo, el relato del capítulo 13 no termina aquí. Vamos a leer, si quieren acompañarme, los versículos 11 al 14. Primero de Reyes 13, 11 al 14. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Este varón de Dios se encuentra ahora con un viejo o anciano profeta, el cual le dice en el versículo 15, versículo siguiente, ven conmigo a casa y come pan. Eso es lo que le dice este anciano profeta. Es la misma tentación que le puso Jeroboam. La misma. Ven y come pan. ¿Y qué responde el varón de Dios? Versículos 16 y 17. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Bueno, nuevamente aquí se ve este hombre que se mantiene firme. Pero entonces ocurre algo que va a manchar la buena trayectoria de este varón de Dios. Vamos a ver, en tercer lugar, su desobediencia. Cuando el varón de Dios le aclara al viejo profeta por qué no acepta su invitación, este, el anciano profeta, le responde, versículo 18, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciéndome, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El mismo texto nos aclara que el viejo profeta estaba mintiendo. No lo dice explícitamente. Y el otro le dijo mintiéndole. El otro profeta le dijo mintiéndole. Yo también soy profeta como tú, bla, bla. Y el versículo 19 nos muestra cómo el varón de Dios creyó lo que oía y aceptó la invitación. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hermanos, este varón de Dios, en su deseo seguramente, de obedecer la palabra del Señor, en cuanto oyó que el otro le decía, un ángel de Jehová me ha hablado, inmediatamente hizo caso a sus palabras. Inmediatamente. No se paró a pensar nada más. Este hombre me dice que Dios le ha revelado que yo tengo que seguirle y comer en su casa. Pues, ala, allá voy. No me paro un momento a considerar lo que me está diciendo, si está en armonía con lo que Dios me ha revelado anteriormente. No me aseguro si es verdad que el Señor quiere que ahora haga otra cosa de la que me dijo. No. Este hombre dice que ahora la voluntad de Dios, porque se lo ha revelado un ángel, que ahora la voluntad de Dios es que vaya a su casa, pues nada, no se hable más, allá voy. ¿Os dais cuenta, hermanos, qué forma de proceder tan necia? Nosotros no dudamos de la sinceridad de aquel varón de Dios, de su deseo de agradar al Señor. Pero eso no quita que en aquella ocasión actuara con necedad, sin pararse a pensar un momento. Y sabéis que, hermanos, que esto a veces nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces actuamos sin pensar? Pregunto, simplemente. ¿Cuántas? Yo creo que más de una vez actuamos sin antes meditar si eso que vamos a hacer se ajusta a la palabra de Dios. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿podría haberse dado cuenta el varón de Dios de que el viejo profeta le estaba mintiendo? Tengamos en cuenta que eso no era nada fácil. No era fácil detectarlo, ya que quien dijo esa mentira era un verdadero profeta de Dios. Eso sí era verdad. Ese anciano verdaderamente era un profeta. Y esto se comprueba por lo que nos dice el versículo 20 del capítulo 13. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, dice la Escritura, al profeta que le había hecho volver, al varón de Dios. La Escritura nos señala al profeta que le había hecho volver. Este era el anciano. O sea, era difícil detectar esa mentira porque le estaba hablando un profeta de Dios y no un joven profeta de Dios. Era anciano ya. Entonces nos preguntamos, ¿podría haberse dado cuenta el varón de Dios de que ese anciano profeta le había mentido? ¿O estaba mintiendo? Pues la verdad es que sí, podría haberse dado cuenta. Hubiera bastado simplemente con aplicar un principio muy sencillo, pero muy importante, que nosotros tenemos que aplicar también. Debemos verificar que lo que nos digan los hombres se ajusta o es conforme a la palabra de Dios. Debemos verificar y asegurarnos de esto. Así que, si ese varón de Dios no se hubiera dejado impresionar por quién le estaba hablando y hubiera meditado en lo que le estaba diciendo, habría bastado con una simple comparación para detectar la mentira. A ver, por un lado, el Señor me dijo, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Se lo reveló Dios directamente. Pero por otro lado, este anciano, un hombre, me está diciendo que Dios le ha revelado que yo debo ir a su casa para que coma pan y beba agua. Bueno, algo no cuadra aquí. O sea, me está diciendo algo totalmente distinto a lo que Dios me ha dicho. Las dos cosas son contrarias. Son afirmaciones opuestas. Aquí hay algo que no anda bien. Si Dios hubiera cambiado de parecer, me lo habría dicho. Y si me lo quiere decir a través de otro hombre, yo tendré que asegurarme que es verdad lo que me están diciendo. Tendré que clamar al Señor para que me revele cuál es en realidad su voluntad. Entre tanto, yo tengo que seguir obedeciendo el primer mandamiento que Dios me dio. Hermano, si ese hombre se hubiera parado a pensar de esta manera, no habría hecho caso a las palabras del anciano profeta. Os voy a poner un ejemplo que creo que vais a entender muy bien. Imaginaos que un teniente recibe una carta firmada y sellada, por el general del ejército, donde este hombre, este teniente, recibe la orden por escrito de permanecer quieto y no atacar. Pero poco después viene otro teniente, que es más anciano, más mayor que él, pero teniente también, con el mismo rango, y que le dice que el general le ha dicho que ha cambiado de opinión o de parecer, que ahora ordena atacar. Hay que atacar. ¿Qué debe hacer el primer teniente? Obedecer inmediatamente. Ah, el general te lo ha dicho. Ahí vamos. Ahora debemos atacar. Venga. Eso es lo que debe hacer. No. Tendrá que asegurarse que el general en verdad ha dado esa orden. Tendrá que verlo por escrito, si es que no tiene opción de contactar directamente con el general. Y si no es así, no debería hacer caso al otro teniente. Porque como haga caso y no sea verdad lo que le está diciendo, le puede caer un paquete al primer teniente. Consejo de guerra. Desobediencia. Pues bien, aquel varón de Dios no se paró a pensar, hizo caso a la mentira y desobedeció el claro mandamiento que el Señor le había dado. Por tanto, en segundo lugar, vemos las consecuencias de su desobediencia. Mirad lo que dice los versículos 21 al 24. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó, al varón de Dios, le topó un león en el camino, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hermanos, fijaos, es curioso, cuando el Señor reprende al varón de Dios, a través de este viejo profeta, no usa ningún atenuante. No dice, bueno, yo entiendo que te han dicho una mentira muy creíble, un viejo profeta de Dios diciendo que un ángel le ha revelado, bueno, me has desobedecido, pero realmente no ha sido tan grave porque tú lo que querías era obedecer mi palabra. Sí, había un sincero deseo de obedecerme. En el fondo había sinceridad en ti. Pues no te voy a castigar. O no te voy a castigar muy duro. Pobrecito, has sido víctima de una mentira. Esta palabra le gusta mucho a la gente de nuestra sociedad. Somos víctimas. Somos víctimas de todo. Nosotros no somos culpables de nada. Culpables son otros. Y somos víctimas. Eso es lo que dice el mundo. Hermanos, no son estas las palabras del Señor. Antes bien le dice, has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Por tanto, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Este castigo no solo indicaba que no sería enterrado junto a sus padres, sino también daba a entender que podía morir en cualquier lugar y de cualquier manera. Y así sucedió. El varón fue atacado por un león y murió en aquella tierra. Y esa muerte yo creo que tiene que ser bastante dolorosa. Te ataca un león. Un león lo mató. He aquí, hermanos, la consecuencia de su desobediencia. Y esto nos puede parecer muy duro, pero así lo determinó nuestro justo y santo Dios. Y lo dejó por escrito para nuestra enseñanza. Entre otras cosas, para que sepamos que no hay atenuantes ante la desobediencia de Dios. Ante la desobediencia a Dios. Perdón. No hay atenuantes ante la desobediencia al Señor. Un atenuante es algo que atenúa, que reduce, que disminuye la culpabilidad, la gravedad del delito. No hay atenuantes ante la desobediencia al Señor. Es muy grave que los ignorantes de las Escrituras se dejen arrastrar por los engaños de Satanás y del mundo, pero aún peor es que lo hagan aquellos que conocen la voluntad del Señor. Y si tú aún no has creído en Cristo, no te has entregado al Señor Jesucristo, debes saber esto, que no hay atenuantes. No es que mis padres son creyentes. Mis padres son creyentes. Hombre, yo hago cosas mal, pero yo me porto bien, ¿eh? Y yo obedezco a mis padres. Ojo. Yo estudio. Mira las notas que saco. Saco buenas notas. Yo estudio. Soy diligente, soy trabajador, obedezco a mis padres. Voy a la iglesia. O sea, y no falto un domingo, ¿eh? Sí, bueno, después paso un poquito de Dios y de Jesucristo, la Biblia, esas cosas no. Pero bueno, no. Y hay otros pecados. Orgullo, egoísmo, codicia. No hay fe en Cristo. No hay atenuantes, amigos. Si tú persistes en esa condición, el día del juicio final, el Señor dirá, merece el castigo, la condenación eterna. No hay atenuantes. ¿Qué tienes que hacer entonces? Ir a Cristo. Humillarte, reconocer tus pecados, que eres un pecador, que hay maldad en tu corazón. Humillarte ante el Señor Jesucristo. Pedir perdón por tus pecados. Confiar en Él como el único que puede salvarte. El que pagó el castigo que tú mereces por tus pecados. Confía en Cristo. No en tus méritos, en lo que tú haces o dejas de hacer, en tus capacidades. tu familia, porque mis padres son creyentes. Conozco muchas personas creyentes. No. Confía en Cristo solamente para la salvación de tu alma. Bueno, ya para terminar, voy a traer algunas aplicaciones. En primer lugar, hermanos, seamos valientes en proclamar la palabra de Dios. Tenemos que ser valientes, aún ante personas que sean hostiles al Evangelio. Es fácil hablar del Señor con aquellos que son indiferentes, pacíficos, diplomáticos, etc. Y yo he hablado con personas así. Te escuchan, la conversación es tranquila, te respetan. Oh, yo respeto tu idea. Oh, sí, sí, va. Qué bien. Bueno, eso es lo que tú crees. Mira, pero yo pienso esto. Son comprensivos. Es relativamente fácil hablar con esas personas. Pero también los hay hostiles, beligerantes, combativos. ¿Le vamos a hablar a estos? ¿O les tendremos miedo? No. Tenemos que ser valientes. Si se presenta la ocasión, si tenemos que enfrentarnos a ellos, pues tendremos que hacerlo con valentía. Bueno, nosotros no vamos a buscar la confrontación por la confrontación. En lo que dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Pero si el Señor providencialmente nos pone la ocasión, sea en el trabajo, sea en la calle, los vecinos, pues tenemos que dar testimonio. Aunque uno piense, es dura, que tiene un carácter. Tenemos que ser valientes. Con amor, con mansedumbre también, pero con firmeza. Y de nuevo, tenemos que hablar, no temiendo lo que nos puedan hacer o decir. Lucas 12:4 dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El varón de Dios no tuvo miedo de proclamar el mensaje divino ante aquel malvado rey llamado Jeroboam. Tampoco nosotros tengamos miedo de los hombres. No tengamos miedo a los hombres. Y quién sabe si el Señor nos puede usar a nosotros para amansar a esas fieras y que se conviertan en ovejitas mansas para el Señor. Segunda aplicación, resistamos la tentación y no nos dejemos llevar por el materialismo. El varón de Dios rechazó todo lo que pudiera darle el rey Jeroboam, lo rechazó con tal de obedecer el mandato divino. Yo pregunto, ¿harías tú lo mismo? Un rey te está ofreciendo cosas, no cualquier persona, un rey. Pues hermano, nosotros tendríamos que hacer lo mismo que aquel varón de Dios, resistir la tentación y no dejarnos llevar por las cosas materiales. Que tristemente el materialismo en nuestros días está imperante. Tenemos que resistir la tentación. ¿Qué objeto, qué piedra preciosa hay en esta tierra mejor que tener una limpia conciencia y el agrado de Dios? ¿Qué hay mejor que eso? Nada. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6, 19 y 20? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, no nos vendamos por trocitos de metal o papelitos coloreados u otras cositas. Tenemos que ser obedientes al Señor, resistir la tentación, agradar a Dios por encima de todo. Recordad, no pensemos. Ah, yo las cosas materiales jamás voy a caer en esto. Cuidado. Tercera aplicación. Consideremos todo lo que nos digan otras personas a la luz de las Escrituras y no creamos a todo el mundo. Dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. Y sigue diciendo, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto en el tiempo apostólico. Hoy ya no digamos. No nos dejemos engañar. Dios ha dejado por escrito su palabra en lo que llamamos las Santas Escrituras. El Señor no nos ha hablado a nuestros oídos, audiblemente, pero nos ha dejado por escrito su palabra. Nos ha dejado algo por escrito, lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, por escrito. Ahí tenemos que acudir a la Biblia para verificar si lo que nos están diciendo es bíblico. No que lo dice un hombre con canas, barba y doctorado en teología y muchos años de pastorado. Lo que nos está diciendo es conforme a las Escrituras. ¿Sí o no? Lo tenemos que verificar. Mirad lo que dice Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8. Dice ahí, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo. ¿Qué fue lo que estaba diciendo aquel viejo profeta? Un ángel de Jehová. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, Pablo, a ver, espera. Mira, es que esta mañana se me ha aparecido un ángel delante mía. ¿Sabes? Y me ha dicho que la salvación no es solo por medio de la fe en Cristo. Me ha dicho que también debemos hacer buenas obras para que en base a ellas Dios nos pueda salvar. Pablo, que me lo ha dicho un ángel, que se me ha aparecido, que lo he visto. El apóstol le respondería a esa persona: si es verdad lo que te ha sucedido, amigo mío, entonces ese ángel sea anatema. La salvación es solo por Cristo, por sus méritos, y nos apropiamos de esa salvación solo por medio de la fe. Es el verdadero evangelio. Hermanos, no nos dejemos engañar. Tenemos que permanecer firmes en la revelación bíblica para creer a personas que nos digan: esto es lo que enseña la Biblia. Nos dirán esto. Quizá no nos digan: un ángel de Dios me ha revelado esto, pero nos pueden decir: esto es lo que enseña la Biblia. Tenemos nosotros que clamar al Señor para que nos muestre por su palabra si realmente es verdad lo que nos están diciendo. Y esto implica que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Debemos tener el espíritu que tuvieron los hermanos en Berea. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ah, la recibieron. Pero, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, esas palabras que les decían, eran realmente así, eran realmente verdad. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Ayer compartíamos el pastor Bonnie Lozano y yo acerca de esto un poco. De hoy en día, diferentes corrientes, hay muchas ideas, doctrinas que pululan por ahí, que no son bíblicas. Movimientos, corrientes, pensamientos. Algunos de ellos que parecen bíblicos. Y parecen que realmente se lo ha dicho el Señor. O sea, se lo ha dicho el Señor en su palabra. Pero ahora uno se pone a escudriñar las Escrituras, a leer las Escrituras, a ver todo el consejo de la palabra de Dios. Lo que suele pasar con esas doctrinas, corrientes, movimientos, que a lo mejor se centran en una parte de las Escrituras. A mí, esto es lo que dice el Evangelio tal. Esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Esto es lo que vemos en el Señor Jesucristo, las palabras de Cristo. Mira cómo Cristo actuó, mira lo que dijo Cristo. Como si el resto de la Escritura no lo hubiera dicho Cristo. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Cristo. Los apóstoles, las cartas de los apóstoles que escribieron, no lo escribieron los apóstoles de su invención, de su... Ah, porque yo pienso esto. Yo creo que esto sería bueno escribirlo, ¿no? Fueron inspirados por el Espíritu de Cristo. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Bueno, tengamos cuidado con esto. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles a Él, fieles al Señor, y que el Señor nos guarde del desvío espiritual, ¿verdad? De la desobediencia al Señor. Y si hemos caído, hemos desobedecido al Señor, nos hemos dejado llevar por esto o aquello, que el Señor le desagrada, pues abogado tenemos para con Cristo. Y el Señor es muy bueno y misericordioso, y tenemos que venir a Él, humillados, arrepentidos. El Señor tiene misericordia, nos perdona por medio del Señor Jesucristo. Y tenemos esta confianza, ¿verdad? Qué bueno nuestro Dios. Vamos a orar. Mira con oración.